Hola y saludos a todos. Bienvenidos a este podcast. Esto es El Jalón de Oreja, un espacio donde hacemos la crítica y el análisis de la actualidad de forma amena y relajada. Este es un proyecto que se produce y se realiza desde San Francisco de Macorís en la República Dominicana. Con ustedes les habla Jesús Daniel Villalona y conmigo del otro lado está el profesor Carlos Paulino.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas, todo depende del lugar y el momento que nos estén viendo tanto aquí en República Dominicana como fuera y un poquito más allá. Aquí estamos comenzando esta semana en este lugar maravilloso que le llamamos Tierra, que nos ha tocado vivir en este maravilloso lugar del universo que nos permite tantas cosas y en donde la luz no es la excepción.
Sí, así es. Otra semana más con mucha actualidad, tanto aquí a nivel nacional e internacional. En esta semana, aquí en este episodio, pues lo vamos a hablar y vamos a debatir y a dar nuestro punto de vista como siempre lo hacemos. Hay una ambulancia. Vamos a esperar a que pase. Sí, sí. Ok. Entonces, volvemos ahora. Y como siempre, pues nosotros iniciamos con lo que es el ámbito internacional, que ha estado muy movido esta semana. Primero iniciando con Liz Truss. Se dio, Carlos, el vaticinio que tú dijiste, que ella no iba a pasar de Navidad. Bueno, al parecer ni a Halloween va a llegar.
No, no duró ni una semana. Después de ahí, mejor, fue mucho antes. La prensa, no me había fijado de eso, pero la prensa puso un momento a ver quién duraba más, si ella o una lechuga.
Sí, sí.
Eso fue hasta allá en Inglaterra.
Yo he gozado con eso.
Se la llevaron el partido conservador. Tiene una muy, muy buena participación en el Congreso, de allá, en el área de los comunes, como ellos le llaman, lo cual imposibilita que los otros partidos puedan llamar a elecciones. Son 30 puntos que le lleva algún partido. Sí. Eso es mucho. Entonces está ahí. Liz intentó hacer, como dije, cosas. Ella quería que le hicieran una estatua. Fue a lo grande. O comentó de todo lo grande también. Ahí mismo. Mucha gente ha creído de que una confabulación del mundo, que la cosa, pero el problema no fue eso. O sea, ella intentó hacer cosas económicas que a un comunista le hubieran, bueno, no le hubieran agradado. Pero ella intentó bajar el impuesto a las personas que tenían más pudientes. No intentó combatir la inflación. Una cosa le llevó a la otra. Y duró su 44 días. Bueno, va a durar un tiempo más porque para hoy domingo se tiene que elegir.
No, la semana que viene se va a elegir. O sea, estamos hablando de que de aquí a una semana, la próxima semana, ya el Partido Conservador Unionista del Reino Unido habrá elegido un nuevo líder. Y el lunes, a más tardar, pues estaría hablando con el rey Carlos III para que le encomiende la tarea de formar gobierno.
Sí, le tocará a ello reunirse, el señor. Eso ha provocado que vuelvan las personas, que quedó en segundo lugar, que es un señor de origen hindú.
Pero tiene más cuartos que todo el mundo.
O sea, yo digo que de origen hindú, no puedo cantar el nombre, pero si tú te ves el nombre, es totalmente de origen hindú.
Sí.
Tiene una fortuna de dudosa procedencia.
¡Ay!
O sea, ya ahí, sí. Por eso es el problema de él. Eso fue lo que le encasilló, junto a que se volvió muy contrario de Boris, que no pudiera volver. Ellos dicen que ya, según las encuestas y la cosa por ahí, se necesitan 100 votos. Dice que lo tienen, según las encuestas. Según la gente de Boris, que por cierto, Boris volvió otra vez.
Ay, Dios mío, increíble.
Dicen que ya tienen los votos, subieron una foto, te la envié, donde tiene un pulgar arriba, diciendo que ya lo tienen. Están en negociaciones. Boris está viendo a ver si vuelve. Pero lo más probable es que Inglaterra termine volviéndose un poquito parecido, por lo menos por estos años, a Italia. Ya que la inflación está por los cielos. La guerra en Ucrania le está haciendo daño a la economía muy fuerte. O sea, la luz está subiendo, la energía, los combustibles por igual. Y los productos de primera necesidad, eso es ni decirlo.
Ay, ay, ay.
Entonces ya viene ahí, de repente intentó quitarle al Estado esta señora 40 mil millones de dólares, o sea, de recaudación, intentó quitarle por un lado,
Ay, ay,
que
ay.
fue
Sí,
todo, va.
sí.
La libra esterlina, que se tiene como una de las monedas más caras del mundo,
Sí.
para algunos, es una de las monedas más caras del mundo, pero una de las más caras, no aguantó, casi se puso a la par, creo, con el dólar.
Sí.
Si no a la par, estuvo cerca, o está cerca. Entonces, prácticamente Lish intentó hacer algo que era, o sea, no trató de buscar alianzas, las alianzas necesarias. Esa, y las ideas que ella intentó proponer, es un proyecto a 5 a 10 años. O sea, no es algo que usted va a hacer de hoy para mañana. Y le pasó como natural. Intentó comer más que lo que podía, y ahí está. La Unión Europea debe estar en primera fila mirando eso.
Ah, ellos querían Brexit, pues que cojan Brexit. Que por cierto, todo eso fue un bodrio. O sea, el que conoció y vio todo eso del Brexit sabe que eso fue una campaña de fake news y todo eso. El primer laboratorio para hacer una campaña como la hemos visto en las últimas elecciones en este siglo XXI ha sido el Brexit. Entonces, Carlos, ya separándonos ya del Reino Unido. Hay que hablar sobre China y Brasil. Primero China, porque el Winnie Pooh, que me excusen los chinos, pero es que así es el apodo, pero el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, pues ya tiene más poder tras la culminación del vigésimo Congreso del Partido Comunista.
Sí, ahí está, ya tiene todo en uno, de manera unánime, todos los votos. Está demostrando la fuerza que tiene. Hoy le tocó al presidente Hu, bueno, ayer le tocó al presidente Hu, es presidente. Lo humilló totalmente, aunque ellos digan que tuvo problemas de salud, pero se ve forcejeo cuando él no se quiere ir. Ellos lo levantan.
Muy feo eso, muy feo.
Sí, se ve que le dice algo no muy agradable al presidente, luego le da la palmada al primer ministro, que por cierto, el primer ministro, que ahora no recuerdo el nombre, era el que se veía como sustituto para sí. Se
Sí.
veía como el sustituto, pero ya ahí se va, porque ya en estas elecciones no tenía competencias, usted me tenlo claro, sí no tenía, es para el 2028, ahí era que había. Pero ya supuestamente el primer ministro, escuché un señor por ahí, pero es un señor, un don nadie, que entre las bases no tiene el apoyo. Sí, independiente de que allá sea lo que sea, tiene un apoyo muy fuerte entre la población. Independiente de todo. Pero está ahí el partido, está ahí sus planes para. Porque sí, prácticamente ya ahora viene el problema peor. O sea, ya China, ya el mando de Estados Unidos está diciendo que China se va a tratar de hacer con Taiwán en máximo 10 años, mínimo 6. Y si lo eligieron a él, para eso es que está ahí. O para él comandar eso, porque no le daría tiempo si es en 6 años, pero porque son 5 años allá. O para dejar una base bien sólida para comenzar. Que por cierto, mucha gente critica eso de que allá hayan sacado y de que un primer ministro o un presidente haya tenido tanto caso de corrupción y cosas. Pero no puede ir muy lejos. En Estados Unidos nunca han metido a un presidente preso.
Ay. Sí, o sea,
Por ejemplo,
el
donde
que
tiene
más
la
cerca,
democracia.
el que más cerca estuvo fue Nixon y Bill Clinton, pero después de ahí.
A Bill Clinton se fueron para lo personal, pero nunca ha caído presidente. Y ha habido gente que ha tenido suficiente no para caer preso, para llevarlo a la pena de muerte.
Ay.
Nunca se ha dado eso, sí.
Pero en
Hay
China,
personas que
en
pueden
China hay
fácil.
funcionarios exministros que han caído presos por corrupción.
Sí, eliminó, porque el sistema también, una gente que no lo entiende bien, pero permite la corrupción de alguna manera. Entonces se valió de eso para llevarse a todos los contrarios que estaban ahí, todos. Limpió todo. El poder antes estaba un poquito, no muy centralizado. Estaba muy, pero ahora él lo ha concentrado todo en torno a su persona. China aspira a convertirse en la primera economía mundial en los próximos años. Ellos tienen varios planes, uno de aquí a 2015, que para ser una potencia con todos los regímenes básicos, si no recuerdo mal, hasta el 35, de 35 al 50, ser una potencia mundial en todos los aspectos.
Ay, ay,
O sea,
ay.
ya usted tiene ahí los objetivos de futuro.
Sí.
Está ahí. Como dije, sí está ahí. La economía china no ha tenido el desarrollo que se ha esperado para este año. Pero está ahí. Está ahí, está dando brazo de fuerza. Ya veremos a dónde nos lleva este señor, que lo tendremos por 5 años más, por lo menos.
Y bueno, Brasil la próxima semana, la segunda vuelta ya, las encuestas indican que hay una diferencia entre más o menos en 5 o 10 puntos a favor de Lula la segunda vuelta. Y lo que esperamos yo como verdad demócrata es que pues Lula se imponga frente a Jair Bolsonaro. Y como hemos hablado en otros episodios, la gran cuestión es el país que va a encontrar Lula y cómo va a lidiar con todo lo que dejó y que de seguro va a seguir dejando Bolsonaro y su combo.
No, ahí tiene de todo. Brasil ahora está en una división muy grande. Por ejemplo, que parezca extraño, Lula tiene el apoyo de los católicos, de la Iglesia Católica tiene su apoyo grandemente, y de los grupos liberales, de los grupos moderados un poco. Bolsonaro se concentra en su público evangélico, básicamente, y un poco la clase media. Pero ese por ciento no le da para un 50 ni un 48. Y él lo
Ay.
sabe. Pero para Lula lo tiene feo, porque imagínate, estas elecciones ahí, hay elecciones a gobernador en Sao Paulo, no sé cómo va, no puedo argumentar. Pero si sigue el resultado de la primera vuelta, gana el de Bolsonaro. Lula ahora está tratando de concentrar en Minas Gerais, el segundo estado más habitado, que ellos lo ganaron. Pero vamos a ver, porque Bolsonaro es fuerte en Sao Paulo y el sur, que es la mayor zona habitable. Bolsonaro está haciendo todo lo que puede, pero no sé. Las elecciones parecen un poco más ajustadas de lo que se esperaba. No podemos decir cómo va a pasar, porque las encuestas no fallaron y no fallaron. Porque en parte mostraron lo que iba a sacar Lula. Pero aquí no sé, porque Datafolia, que es la que yo revisa un poco más, le da la ventaja a Lula, no le da un 50, bien claro, que parece que sí lo va a tener, pero falta. Y pero Bolsonaro en ninguna llega a un 50, o sea, ahí también veremos, porque el público de Bolsonaro está ahí, pero con los católicos en contra, pueden que la Iglesia Católica ha ido mermando, puede que le melle mucho. Incluso ya se están reportando casos de violencia a la población católica de allá.
Ya veremos entonces cómo termina todo eso. La próxima semana, por supuesto, estaremos en nuestras redes comentando sobre los resultados de las elecciones, la noche electoral de las elecciones de Brasil y el siguiente episodio, el de arriba, siempre y cuando, pues, Dios así lo permita, pues, y las circunstancias también lo permitan, pues, estaremos hablando de ese resultado. Entonces, Carlos, háblanos ahora sobre el parte de guerra de esta semana de la invasión de Rusia a Ucrania.
La operación o la guerra, como quieran llamarle, va ahí. Ucrania ha bajado un poquito la guardia para comenzar una nueva operación. Los rusos dicen que es en Gerson. Otros dicen que en otro lado, Donetsk o Zaporilla. El único lugar que aún no han comenzado ofensiva es en Zaporilla. Pero tenemos que tener en cuenta que, como en Juego de Tronos, el invierno se acerca. Acerca el invierno,
¡Ay!
¿no? Está ahí, ya las fuerzas están ahí, o sea, los grupos de reserva ya están comenzando. Ucrania está contra el reloj, tiene que buscar todo lo que puede. Ya el bando occidental está dando ciertas vueltas extrañas ahí, porque él no dijo una cosa, el gobierno de Estados Unidos dijo que iba a ver y lo acusó. Y él no está metido en lío feo, porque lo están investigando a ver si está facilitando cierta información al gobierno ruso. Eso no se dice en la prensa, pero está ahí. The Washington Post lo dijo y ya ustedes saben, Washington Post no es tan sensacionalista a veces. Pero lo que sí que estamos viendo, según lo que yo estoy viendo, es que una gran cantidad de vehículos ucranianos está empezando a ser destruido. Y todos sabemos que por un vehículo blindado hay 3 y 4 muertos. Y según yo vi, hay hasta 22 vehículos diarios. En Rusia va algo parecido, lo cual hay que ver si no se le acabó la gasolina, porque una guerra así de desgaste muy fuerte y los drones siguen afectándose. O sea, los drones, aunque parezca increíble, han vuelto a Ucrania un problema, pero un problema serio. Y un invierno que sea un poco fuerte, aunque algunos dicen que no será tanto, pero si la gente no tiene calor, los soldados por igual, eso la moral la puede mellar. Y los rusos, independiente de que sea Rusia, es una zona más fría que Ucrania, independientemente de todo, pueden emprender ahí. Y Occidente, vamos a ver cuánto aguanta, porque esta inflación no es todo el mundo que la está aguantando.
Bueno, ya el invierno viene ahí, como tú dices. Esto va a ser una nueva etapa en esta invasión de Rusia a Ucrania. Y hay que ver cómo va, cuánto más va a resistir Europa frente a esta situación. Aunque claro, ahora mismo se ha buscado unas alternativas, ¿verdad? Sobre todo del área energética, que es la que más impacta al consumidor. Ya, por ejemplo, hemos visto que en cierto modo se está recuperando la idea de la energía nuclear. Ya España y Portugal están siendo como los países principales para lo que es una alternativa al gas, ¿verdad? Alternativa al gas ruso. O sea, son cosas que ya a medida de que pasen los días y se acerque el invierno, Europa tiene, y claro, porque también el resto del mundo, pero más Europa, tiene que ver cómo va a enfrentar este nuevo periodo que va a provocar la guerra de Rusia a Ucrania.
Sí, porque algo que tenemos que tener claro, que al precio que podían comprar el gas ruso debido por la distancia y la cosa, era prácticamente una ganga. O sea, por la situación que tenemos ahora, de costar, o sea, pasó a costar 6 veces más lo que costaba. O sea, en países como estos pasa una cosa así, el país pobre de gobierno con tu congreso se levantó. O sea, la gasolina, el costo de gas, o sea, si usted pagaba $100 por su consumo de gas, ahora usted está pagando 600 euros. O sea, de 100 a 600. Porque el gas, o sea, le siguen comprando a Rusia, pero ahora de otra manera. Por ejemplo, no le compran directamente, pero le compran a socios que le compran a Rusia. Si usted puede ver lo que eso conlleva. Pero veremos, Estados Unidos está beneficiando mucho de esto, y Rusia ni decir. Hasta 80, debe tener ya de 100 mil y pico millones de dólares. Solo un par de meses conseguido.
Bueno, esos negocios, como dijimos anteriormente, por abajito que están haciendo, están ahí ganándose unos cuantos chelitos. Bueno.
Sí, y miren, una situación antes de ponernos de energía. Argelia se está volviendo un motor importante para Europa. Pero Argelia multiplicó su presupuesto militar un 120%, igual que Marruecos. Porque Marruecos y Argelia tienen una situación. Y un
Sí.
aumento de presupuesto tan sorprendente, tarde o temprano, nos llevará a una guerra.
Ay,
No sé
ay, ay.
cuándo, ni
Otra
dónde,
vaina.
hay en qué. Pero, y si Argelia cae en guerra, ¿dónde van a buscar el gas?
Ay, ay, ay. Otra vaina. No, no, no. Bueno. Vamos a seguir como siempre viendo el devenir de los acontecimientos de esta guerra de Rusia a Ucrania. Nosotros, por supuesto, ahora vamos a hablar sobre el tema principal de este episodio del podcast El Jalón de Oreja. Quédese con nosotros.
Boletín número 3. Compañero Abel Martínez, 111.435, 60.94%. Compañero Francisco Domínguez Brito, 37.277, 20.39%. Compañera Margarita Cedeño, 30.160, un porcentaje de 16.49.
Que hoy culminamos esta primera etapa con la fe puesta en el porvenir, con la decisión firme de que en el 2024 el PLD vuelva al poder. Junto al partido y a los dominicanos trabajaremos de la mano por este país. El PLD es del pueblo dominicano. Y en el 2024, sin lugar a dudas, sin cabo suelto, ganaremos. En el 2024, ganaremos.
El Partido de la Liberación Dominicana celebró su consulta ciudadana, una fórmula para escoger un candidato presidencial fuera del plazo establecido que marca la ley electoral para escoger su candidato presidencial, que era en 2023. Pero la hicieron, y hay que reconocerlo, les fue tranquilo, fue un proceso tranquilo, no hubo muchos incidentes y se desarrolló en orden. De ese proceso ha salido electo como su candidato presidencial, a falta de que lo hagan oficial, el señor Abel Martínez, alcalde del municipio de Santiago. Un hombre que tiene muchas cosas, ¿verdad?, que dice que son buenas, pero también tiene cosas que hay que hablarlo sí o sí. Y esas son cosas que, por supuesto, porque en la campaña electoral todo se vale, y más aquí en la República Dominicana.
Sí, ganó el señor Abel Martínez, lo cual no es una sorpresa tan grande, no por el monto, sino la sorpresa fue Margarita en el lugar que quedó. O sea, Margarita Domínguez Brito, la gente lo más que pensaba era que iba a sacar un 8, un 9. Pero no así, o sea, el segundo candidato, aunque yo escuché por ahí que el equipo que estaba trabajando con Abel Martínez era uno de ahí con Danilo. Yo escuché eso, no puedo afirmarlo, pero sí escuché hablar de eso. Abel Martínez ahí está. Hay gente en el PLD que no le tiene confianza. No le tiene confianza.
Dicen que Abel es una persona que está más cercana a Leonel Fernández que al propio Danilo Medina. Aunque yo entiendo que esa victoria de Abel, en cierto modo, ha sido propiciada por algunos elementos del propio danilismo.
Sí, está ahí. Eso fue, para mí hubo algo ahí, porque tan fuerte, si un candidato que no tenga el apoyo de Danilo, él no iba a sacar gran cosa. Y él no lo dejaba pasar. Pero Danilo está ahí. Vamos a ver qué trae. Porque Abel Martínez ha hecho un trabajo bueno en su ayuntamiento. Para mí me hubiera gustado un poco más diferente, pero a la gente le agrada. Lo que no me ha gustado es lo que hace con las nóminas. O sea, el ayuntamiento de Santiago, la gente no lo dice, pero ha tenido unos gastos, una cosa sorprendente. O sea, cuando eso se destape, porque eso es lo que mucha gente no ve. O sea, está bien, hace mucha obra, pero esa obra que hizo, esa escuela, esa cosa, ¿cómo la hizo? ¿De dónde fue que sacó ese dinero? ¿Dónde fue que apareció? O sea, no fue un invento. Entonces, está ahí, o sea, no hay que ver. Entonces el ayuntamiento está trabajando, está haciendo supuestamente su trabajo, pero por ejemplo Abel Martínez no permite la crítica. Entonces, Abel Martínez en sus aspiraciones, ahí vamos a ver cómo él logra congratularse, porque ahora le van a empezar a salir casos, situaciones que todos sabemos, y él tiene cierta cola que le pisen. Es un candidato que se afana mucho en el nacionalismo como tal. Se afana mucho ahí en el nacionalismo. Pero veremos, porque el PLD tiene muchos problemas. Y entonces tenemos a una fuerza del pueblo, la FUPU, como le dicen, que está intentando moverse, arrastrar todo lo que puede. Está claro que Abel Martínez no va a aceptar ser vicepresidente de Leonel.
No, ellos han hablado de una alianza entre la Fuerza del Pueblo y el PLD con la elección de Abel, pero es que Abel no va a dejar de ser candidato presidencial del PLD, y Leonel Fernández no es verdad que va a dejar de ser candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo.
Aunque pueden llegar a un acuerdo con los senadores y diputados. Se puede dar eso, como lo hizo con el PRM, la Fuerza del Pueblo, lo cual le daría un impulso, porque todavía aquí en este país mucha gente no aspira a tener grandes cantidades de diputados, y por ahí se comienza. Aquí la gente quiere llegar primero a la presidencia y luego lo otro. Entonces, está ahí, sí. Por ejemplo, aparte, por ejemplo, del PLD, Para el domingo 30, y no recuerdo mal, la Opción Democrática también va a tener una convención ahí de esas. Que si se, sí. Si se la permitieron al PLD, la tienen que permitir a ellos. Ya vamos.
Pero lo de la Opción Democrática es una convención interna para escoger sus autoridades. O sea, ahí no hay ningún problema porque la elección de candidato, como dije a lo primero, es que es en octubre de 2023. O sea, hacer una convención ahora para escoger candidatos en 2 años es para mí muy arriesgado, y más para partidos pequeños como Opción Democrática.
No, ellos están ahí, están tratando de organizarse. Es un partido nuevo que tuvo una alianza con Alianza País, pero todos sabemos lo que Guillermo Moreno hizo y hace.
¿Ay?
Y está ahí. Esto es una estocada mortal, Alianza País. O sea, no es que... Y para Luis sería un poquito medio incómodo porque, o sea, su lucha contra la corrupción y cosas, mucha gente de lo que apoyaron se pueden ir para allá. Y si por cosas del diablo, como dicen por ahí, ese partido sacó un 5, un 7%, no es el PLD que lo va a quitar.
Es claro que el PRM va a tener un desgaste, ¿verdad? Pero lo que hay que ver es qué tan profundo será y si eso le va a imposibilitar ganar en primera vuelta, o sea, en el 2024.
Lo que sigue Opción Democrática tiene que hacer, y no aliarse a ningún partido tradicional, por lo menos la presidencial. Independientemente, no se alíe con ninguno, porque si usted se alió con uno, ya ahí vino. Se cayó todo encima. Los candidatos están ahí. Se va a hacer algo parecido. Ya va a empezar a mover más convenciones, porque ya tenemos esa ahí. Seguro Leonel inventa una ahí para la presencia de partido, los puestos y las cosas. Que hay que irlos repartiendo ya. Los candidatos después. Después veremos con los candidatos, porque a ver, hay que ratificarlo ya en el 2023. Así que no se sorprendan si ahorita a Danilo le cae algo y le dice, de aquí no cabe. Ay, Margarita está encojonada, por eso que usted no la ve en ningún lado, porque en verdad Margarita sacó un 16% en todo ello. Pero ese 16%, que fueron 100 mil votos, creo que fue, y algo, no fueron menos, 50 mil y pico. Esos votos se necesitan. Y si por cosa de demonio, como dicen, ella se queda tranquila. Eso está ahí. Entonces, Abelito tiene que prepararse, y ya por lo menos pareció el primer latigazo que esta convención de este señor. O sea, la Opción Democrática también le está demostrando algo al PLD, de que dice, ah, pues ustedes no quieren cambio, pues nosotros podemos hacer un cambio muy diferente a lo que se esperaba. Y al PLD le puede hacer, y al PRM ni decir, porque esto sería algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, partido fuera del sistema. Aunque Mino sí estuvo en el sistema como tal.
Pero sí, ella siempre fue en el PLD, que fue el partido anterior, pero ella siempre fue como esa voz, exacto, de rock izquierda ahí en el PLD. Mientras el PLD iba por un lado, entonces ella venía, no, señores, esto está, ta, ta. Pero precisamente del PLD, o sea, nosotros hablamos de que el PLD, esta convención fue buena y todo, pero desde el punto de vista de la organización, de la tranquilidad, que no hubo tantas cosas, pero votó menos gente que en la última convención del PRD de Miguel Vargas. ¿Eh? O sea, en la última convención donde se votó en el PRD, votó como, creo que 600 mil personas. En esta votó 500 mil personas, en la del PLD. O sea, para un partido que hasta hace días estaba juramentando toda la semana a 2.000 personas cada semana, es sorprendente que 500.000 personas solamente hayan ido a votar.
Y por eso fue que fue ordenada. No piense que fue ordenada, pues fue poca gente, ahí hay poca gente. Tú te puedes imagínate, si hubieran ido a votar 1.000.000 y pico, ahí sí hubiera sido la historia otra, porque ellos dijeron que iban a empezar el resultado media hora después que pasara, y era a las 7 de la noche y todavía no se sabía nada. Entonces... A las 7 creo que fue que empezaron a dar resultados, ahí algo más o menos. Pero el PLD está ahí, tiene su tranqui. Y esto que tiene pensado este pequeño partiducho, porque debemos decirle partiducho todavía, de Opción Democrática, va a representar ese pequeñito cambio, quizá una esperanza. Según las encuestas, el deseo de cambio de la gente no ha bajado mucho. Pero veremos, porque son cambios que están ahí. Aún no te, la convención del PLD, del PRM, yo creo que ya se hizo.
La convención del PRM para sus candidatos de presidente, uh-huh. o sea, su convención interna, ellos sí la hicieron.
Entonces ellos la tienen ahí. Ahora lo que falta es el candidato y los aspirantes a candidato, que ya será el próximo año. Tampoco no piense que el 23 está tan lejos, está ley de 2 meses básicamente. Entonces sí,
el 23 yo creo que del 1 de enero van a estar en esta chercha.
No, ya hay, mayormente de mayo en adelante. En mayo se olvida día de padre, día de madre. Se olvidó todo el mundo. Entonces, estas elecciones que son para el 2024 ya empiezan a molar los cosos. Luis ya empieza a afianzarse más. Porque Luis aún tiene, aunque creo que le falta para el 51%, pero está ahí. Y los demás candidatos están ahí con fuerza. O sea, no es que uno se esté inventando nada. Esos partidos están ahí con fuerza. Entonces, hay que ver si se da el partido Acción Democrática para el próximo año, da la sorpresa, porque tampoco sabemos. Si Abel logra consolidarse y formar una estructura fuerte dentro del partido y las cosas, porque sea otra, hay que ver si Abel Martínez se logra consolidar en el partido, porque como todos sabemos, Abel Martínez no tiene confianza de una parte del partido. Entonces,
y que todavía mucha gente no confía en que no va a dar su voto por un PLD que hasta hace poco tiempo salió del poder muy desacreditado. Entonces, sobre Abel Martínez, que tú mencionaste, ¿verdad? Las colas que tiene. Aquí a veces nos olvidamos, porque es que hay que recordar que Abel Martínez fue diputado por Santiago y fue presidente de la Cámara de Diputados. Y no podemos olvidarnos de ese memorable momento del voten, honorables, voten.
Voten, honorables, voten. Voten, honorables, voten, honorables, voten.
Que fue, verdad, muy extraño y que, podríamos decir, se saltó las reglas de lo que es el funcionamiento de lo que es la Cámara de Diputados. Y también, la cuestión que también se le podemos criticar, y yo le critico fuertemente en los últimos años, es que desde la alcaldía de Santiago ha utilizado ese puesto primero como proyección, ok, pues es la segunda ciudad aquí, igualito que hace Carolina Medina, David Collado, ok. Pero el discurso que tiene duro contra la inmigración, ¿verdad? Y todo eso, usando la bandera nacional, ¿verdad? Con ese discurso con ese discurso de la inmigración, sabiendo él que el PLD fue que hasta hace poco tiempo, hasta el 2020, fue el que tomó las riendas del país, ¿eh? Y ellos tenían la responsabilidad de eso. Entonces, y a tal punto de recibir a un grupo de personas que para mí son un grupo de terroristas, como es la antigua Orden Dominicana, que lo recibió en las escaleras del Ayuntamiento de Santiago con honores y toda la cosa. Y son un grupo terrorista, y hay que decirlo, y al que no le guste que se rasque. O sea, esas son las cosas que a mí me preocupa de este candidato y del debate que quizás a través de él se quiera instalar aquí. Claro, hay que hablar de todos los temas son importantes, pero como que quieren poner debates que no tienen que ver.
Un nacionalismo rancio, yo lo digo de verdad, yo nunca he simpatizado con cosas nacionalistas. Algunas cosas sí hay que simpatizar, ¿no? Claro, el nacionalismo tampoco no es malo un 100%. Hay que tener su identidad como nación y todo. Hay que tenerlo. Pero en casos como esto intentan presentar algo que se exagera en totalidad. Pero como digo, Abel Martínez aún no tiene una política clara contra la corrupción, lo cual es muy fuerte. Y si no se fue por ahí, prácticamente se le va a caer encima. Se le va a ir todo encima. Y por más grupo de derecha hasta de izquierda que reciba, si no tiene una política clara de contra la corrupción, se lo lleva quien lo trajo. Y muestra de eso fue Gonzalo. Que Danilo, por más que no lo inundó, no llegó a gran cosa. Y eso, que Gonzalo llegó a tanto voto fue por la pandemia y la pobreza y todo. Si hubiera sido una elección así, limpia, sin pandemia ni nada, Gonzalo no llegaba a un 20.
Ay.
Eso es seguro, porque fue que no lo inundaron, porque había llevando ayuda, que llevando esto, bueno, no ayuda, dándole miseria a los otros, por todos lados.
Ay.
Y al final, miren qué quedó. Si fue, imagínense ahora que hay tantas cosas y tantas, cuando empiezan a aparecer casos, por ejemplo, un diputado, el diputado más viejo que yo conocía del PRM, tenía 40 años, Calventi creo que se llamaba. Ese señor dio un discurso que no le gustó a Abel Martínez en su primer año cuando comenzó. Y Abel Martínez no lo dejó hablar en la Cámara de Diputados nunca. Ese señor nunca le dio la palabra. Y esa muerte se la achacó a Abel Martínez. Nunca. Nunca lo dejó hablar. Abel Martínez es una persona resentida y no lo dejó hablar jamás. Y de por sí Abel Martínez aspira a ser dictatorial.
¡Ándala!
Porque aquí muchos quieren imitar a Bukele, sin saber los líos que tiene Bukele allá, solo en lo económico. Porque mucha gente cree que en lo económico no trae problemas. Bueno, Argentina es la muestra visible de ello. Y Venezuela, si quieren, le ponemos Venezuela también, para que haga su sancocho. Entonces, cuando se ponen situaciones, es muy peligroso. Y más acá de como amar, como Abel, que le encanta el gasto sin medir muchas veces cuánto que eso traerá y cómo se va a pagar. Porque si usted empieza a gastar como que se va, o sea, sin esperar nada, recuerde que eso cobra intereses. Y este país ahora mismo tiene una deuda por encima de 60% del PIB. Entonces, suelo un chima para que vea dónde vamos a llegar.
Bueno, esa es el perfil. Bueno, podemos decirlo así, el perfil de Abel Martínez, ya como candidato a la presidencia por el PLD, muchas cosas que tiene y que, como dije al principio, se lo van a utilizar sin piedad contra él en las elecciones. Aparte de todo lo que implica la campaña, pues a la gente del PLD, al equipo de Abel, que se prepare, porque todo eso que ha acumulado Abel Martínez, no estoy hablando de que de la fortuna o del tipo de persona, no, aquí estamos hablando de él como político, y eso, toda su trayectoria, todo eso lo van a investigar, lo van a rebuscar, ¿verdad? Lo van a arañar, y cualquier cosa lo van a utilizar, así que no se sorprendan, no digan que no, que son fake news, que campaña sucia, no. Ya con eso, como yo dije, de la antigua orden dominicana, ya con eso tiene ya para que el gobierno darle funda a Abel Martínez. Así que no se sorprenda, mis hijos.
Sí, con Abel Martínez vamos a ver quién nos trae, hacia dónde va a marchar la política. Lo que sí es que nos vamos alejando un poquito de lo tradicional, lo cual trae sus ventajas. Trae sus ventajas. Y algunas veces empeora las cosas, pero veremos.
Ya veremos. Esto es el Jalón de Oreja. Finalizamos el episodio de esta semana de este podcast. Jalón de Oreja, un episodio pues que tratado, ¿verdad?, de contar muchas cosas en poco tiempo, pero ese es el objetivo, ¿no?, es hacer este podcast, cada episodio pues lo más rico posible en el menor tiempo posible, siempre hablando sobre los temas que pues han sido tendencia esta semana, y analizándolo de una forma, ¿verdad?, pues muy tranquila, amena, relajada, porque señores, estamos en fin de semana. En fin de semana no se jode mucho con política, pero qué mejor día para escuchar un podcast tranquilo que el domingo, ¿eh? Y si no, pues lo puede escuchar durante lo que queda de la semana.
Sí, analizando las informaciones. Sé que hay muchas informaciones, porque wow, en internacional no, yo no tengo tiempo, pero las pocas veces son muchos temas. Y tú te das cuenta en los temas en las páginas de los grandes medios, que ellos mismos están saturados. Y aquí con los temas nacionales, wow. El mundo en verdad se está moviendo rápido, pero estamos ahí Vamos a ver, la semana esperemos que siga todo bien. Como siempre digo, vamos a generar PIB. Vamos, que la economía no se mueve sola. Los tiempos de inflación, la única manera que se superan es generando más PIB. Si usted no generó más PIB, las cosas no van a mejorar para nada.
Eso es así. Así que a producir y generar. Nosotros les damos las gracias a ustedes que nos han acompañado y que nos acompañan en cada episodio de este podcast El Jalón de Oreja. Y ya este episodio 19 ya de la tercera temporada. Nosotros les hacemos la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde pues estamos ahí hablando y comentando sobre todos los temas, y por supuesto los temas de última hora. Y la invitación para que nos acompañen el próximo domingo o la próxima ocasión en otro episodio más del podcast El Jalón de Oreja.
Sí, ahí estamos, disfruten la semana y nos vemos la próxima.
Hasta la próxima.